En una intervención relativamente breve, esta tarde presentó su dimisión, su renuncia al cargo de presidente de la República, el presidente Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, obviamente. Sobre este tema nos morimos de ganas de hablar con Eliana Rosas y Andrés Benítez. Bienvenidos sean ustedes al programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
Estoy nervioso de mi debut con Eliana, fíjate.
Ya. Vas a tener que mejorar tu estándar.
Por supuesto.
Porque con ella el programa.
Sobre todo este programa que trae pocas.
Otra categoría.
Yo no estoy aceptando ironía, así que ustedes dos no conspiren, no se pongan de acuerdo para conspirar en contra.
Oye, bien triste el desenlace de PPK, ¿no?
Primero, es bien impresionante que renuncie un presidente, porque no ocurre todos los días. Uno pareciera. La última fue la Dilma Rousseff.
Pero los presidentes renuncian cuando ven como inminente, digamos, que lo van a subir al patíbulo.
Lo que digo,
es para que no los maten.
Lo que digo es que imagínate que renunciara a Piñera mañana. O sea, es dramático que renuncie un presidente, que crea una suerte de caos institucional. ¿Por qué?
Un vacío tremendo, pero por otro lado, esto ha sido un proceso
muy
tan
largo,
alargado. Que también, aparte del tema de salvar la dignidad del presidente, yo creo que envuelve un respiro para el propio Perú, porque además estaba, cuando uno ve esta situación entre los dos hermanos Fujimori, uno puede advertir que pareciera que se estaba como contaminando mucho el propio Congreso. Eso,
o sea,
es feroz.
Permiso ir al baño a vomitar, digamos, ¿no?
Sí, sí. La descomposición del Congreso es tremenda.
Bueno, pero la renuncia no remedia eso.
Remedia una cosa, como dice Lorena, y yo no sé tanto de Perú, pero hablé con algunos empresarios o gente que tiene inversiones allá antes de esto, y me decían que PPK tiene todo trancado, porque la incertidumbre trancó a Perú.
Para los inversionistas
y todo, es como lo que pasó con Temer y Brasil, podría darse. Fíjate que Temer, con un 6% de popularidad, tiene a Brasil volando, creciendo por primera vez. Entonces PPK, que era la promesa de crecimiento, era, no sé, el Piñera de allá, ¿no es cierto? Esta situación tenía parado a Perú, como estaban todos esperando cuál es la próxima.
Pero se paralizó, Andrés, una vez que empezaron este juicio político.
Por eso, como la Elena dice, se ha alargado mucho este juicio, si el desenlace era el que mismo que se predijo antes.
¿Sí? Ahora, se ha alargado, no exageren tanto, si estamos hablando de diciembre, ¿no?
Es muy
largo.
Digamos
que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo.
Claro.
Se ha alargado, de acuerdo, pero no es que este taponeo, digamos, viene de 3 años.
Yo a esta edad, cada día es importante. Por lo tanto, es muy largo.
Ha sido muy largo.
Son todas las vacaciones, son todo el buen clima.
Desconozco cómo sigue esta teleserie.
Yo no me atrevo a decir nada, pero estuve lo que sabemos por lo que ha salido en los medios ahora en estas horas es que tendría que asumir el primer vicepresidente, curiosamente en la institucionalidad tiene ese, aparte del cargo de vicepresidente, está ejerciendo como embajador en Canadá, al mismo tiempo tiene las dos funciones.
Eso sí que es curioso.
Es curioso. Y tiene, por lo que entendí de lo que plantea la Constitución, es que en este caso de vacancia temporal, permanente, tendría que llamar a elecciones
pronto el
presidente del Congreso.
Yeah.
Pero... O sea, yo no me atrevo a afirmar eso, yo tampoco soy especialista en esto.
No completaría el mandato que le resta al presidente.
Que el vicepresidente tuviera que completarlo, pareciera que no. Sí. Ya. A mí lo que más me sorprende en toda esta situación y encuentro tan triste es esta especie de paradoja que uno ve en Perú, ¿no? Que este crecimiento, un mayor posicionamiento de Perú en la región, etcétera, y por otro lado, una clase política que enfrenta unos cuestionamientos tan
corrupta
grandes.
A esta altura casi.
Claro, tenemos cuatro presidentes.
Da la impresión que el desarrollo económico no ha ido a la par de un desarrollo político congruente. Sí.
Sí, hay una contradicción ahí, porque hablábamos antes con la Eliana mientras esperábamos, por ejemplo, de la cocina. Se nos salió naturalmente hablar de la cocina peruana, que no solo es rica en Perú, sino que en el mundo se han posicionado. Pero no solo eso, las ciudades han cambiado. Hasta ir a Machu Picchu tiene otra connotación hoy día, lleno de hoteles. Todo ha mejorado un poquito en Perú, pero la clase política no mejora, y si no, empeora, ¿no?
Yo creo que también PPK hoy está pagando la factura, la cuenta de una alianza política probablemente espuria, porque fue una alianza política fraguada solamente en torno a la idea de que no gobernara la opción de Fujimori. Y cuando todos los sectores políticos muy distintos, digamos, se unen en torno a una causa que lo único que tienen en común es ese rechazo,
claro.
Y ese rechazo que lo entiendo, que esa aversión profunda que genera el nombre de los Fujimori, la familia Fujimori, el pasado, el recuerdo, en fin, todo eso lo entiendo perfectamente, pero ¿basta eso para darle base de sustentación a un gobierno? Parece que no basta.
Seguro
parece que no basta,
claro.
porque dentro de todo, si mal no recuerdo, en la elección presidencial, en primera vuelta, Keiko Fujimori sacó alrededor del 40% de los votos, este llegó al 18%, me parece, algo por ahí, digamos. Entonces, o al 22%, anduvo en ese rango, digamos. O sea, le faltaba mucho, digamos, para llegar a la mitad. Y logra llegar a la mitad de los votos, logra derrotar a Fujimori, a la Keiko Fujimori, no sé, uniendo, digamos, desde sectores extraparlamentarios hasta la derecha no fujimorista.
Sí, claro, probablemente se necesita más que esta oposición a un proyecto para, si uno quiere buscar una cierta estabilidad, un desarrollo en torno a ciertas ideas que se
así
quieran
impulsar. Así de frágil,
impulsar.
Yo pienso, Eliana, pero, así de frágil a lo mejor habría sido el gobierno, ponte tú, de Alejandro Guillé, si es que se hubiera llegado a imponer esa idea, digamos, de todos contra Piñera.
Pero pues, yo creo que mientras hablaba pensaba, siempre se hacen comparaciones, Perú, Chile, cuánto crece uno, etcétera. ¿Qué distinto? ¿En qué nivel más diferente estamos respecto a Perú? Yo diría incluso a Bolivia, con todo
el desarrollo institucional.
En desarrollo institucional. Sí. Esto es impensable en Chile, es impensable hoy. Incluso a mí me cuesta pensar que con Guillé hubiera una destitución, digamos, de un presidente. Podría haber sido a lo mejor un mal presidente, no lo sé, pero el peso institucional de Chile es muy sobre el promedio de América Latina en general, ¿no? En Argentina, incluso que no hubo un cambio violento, tenemos una presidenta que está siendo prácticamente juzgada todos los días, lo que pasa es que no la han podido atrapar, digamos. En Brasil tenemos que el mismo presidente gobernante se ha salvado varias veces. Entonces también es como para, bueno, uno no debiera felicitarse con la caída de los otros, pero decir por lo menos estamos mejor, ¿no?
Y yo creo que hay algo también de diferenciador en estos fenómenos políticos tan fuertemente asociados a personas, ¿no? Lo que llamamos el fujimorismo, el kirchnerismo, etcétera, que se constituyen como movimientos prácticamente, que en el caso chileno es distinto, porque es verdad que se habla también del bacheletismo, por ejemplo, pero eso no se constituye como
un
movimiento.
Hay un arco de partidos que tiene tradición, que
totalmente.
Tiene arraigo y que tiene estabilidad en el
tiempo. Y por ejemplo no existe el piñerismo. No existe el piñerismo. Habrá algún grupo de personas que se autodefinen así, pero no es un movimiento como tiene.
Claro.
Nadie puede decir el piñerismo tiene 25 senadores o
oye, diputados. Veo que ustedes sin pedir permiso, nada, cambiaron el tema, y me parece bien que lo hayan cambiado, pero como a mí me pagan como conductor, me gusta a mí dirigir la cosa.
Pero ¿no? Si PPK cambió el tema.
Sí. Oye, no. Yo quería llevarlos a otro tema, y que es lo siguiente. Probablemente a ustedes les pasó inadvertido la última encuesta CADEM. Y les pasó inadvertido porque las encuestas de hace unos 6, 7 meses, 5 meses, no sé, cayeron en una suerte de descrédito o quedaron en entredicho. Pero en esta encuesta señalaba que el presidente Piñera estaba en estos momentos, en esa semana, o sea, me estoy refiriendo a la primera semana suya, la de la instalación del gobierno, estaba con un nivel de aprobación del 51%. Sí. Y a mí me pareció extremadamente bajo, ¿qué quieren que les diga? Extremadamente bajo por dos razones. Primero, porque él obtuvo en la elección un 54%, y en segundo lugar, porque fue en esa semana, la semana de su instalación, que fue una semana gloriosa para él. Gloriosa.
No es muy distinto.
Y esa semana, con esto termino, no la va a volver a tener nunca más.
No es muy distinto, que entiendo, a lo que obtuvo en su primer gobierno, lo cual podría ser una mala noticia, porque básicamente Piñera se derrumbó en la encuesta a mitad de su gobierno, ya iba en el 20 algo, producto de todos los problemas
ya,
que
pero,
hubo.
Pero parte muy
ahora,
bien.
Ahora, pues, yo te digo una...
Andrés, a ver, que
parte...
Que la, que, no, igual parte... Igual primer gobierno, completamente no, distinto no, que parte, su primer gobierno. No, yo, o sea, él parte su primero hasta... No hace más que... él sigue subiendo, digamos, no sé. Después...
Es que no
una
conozco,
vez elegido, hasta los mineros, donde alcanza un pic, y después se empieza a desplomar. Pero ahí ya han pasado más de 6 meses.
No me acuerdo, pero tienes razón. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo le asigno cero valor a la popularidad en los tiempos modernos. Y voy a tomar...
Esa es una buena idea.
Entonces, yo digo, por ejemplo, el presidente, voy a volver a decir, el presidente más efectivo de Brasil tiene un 6% de popularidad. Yo creo que los presidentes ya no pueden trabajar por popularidad porque por definición van a ser impopulares, ¿no es cierto? Esa es mi tesis. Y yo creo que es muy importante que Piñera entienda este punto, porque si empezáis a buscar la popularidad no vas a hacer nada. Yo, si fuera presidente, diría, voy a ser impopular, ese es un dato. ¿Ah? No creo que tampoco te afecte.
Sangre, sudor y lágrimas.
Claro,
claro.
La presidenta Bachelet a mitad de camino dijo, yo creo, debe haber dicho, voy a ser impopular, ya lo tengo claro. No buscó la popularidad, dijo, voy a hacer la reforma.
Totalmente.
Y todas impopulares, dijo, ¿qué me importa a mí? Tengo una teoría y yo, que no sé si será verdad o no, pero que tú, chao con la popularidad. No sirve, ya nos ganó un patrón.
Yo creo además que hay una cosa que es difícil de que alguien llegue a tenerla alguna vez en el Chile actual y en el Chile del futuro. Tener presidentes, digamos, que gozan de una popularidad del 70, el 80%. No está el horno para bollo ya, probablemente.
No está el horno para bollo, y como dice Andrés, probablemente sea bien malo ese horno por la volubilidad que introduce en las decisiones, etcétera. Ahora yo me quedé pensando en ese 51 que a ti te parece poco. A mí no me parece nada de poco, porque claro, si uno lo contrasta con el resultado de la elección, puede...
Son 3 puntos menos.
Claro, es 3 puntos menos, y esos 3 puntos menos, claro, convengamos que hubo mucha gente también que tomó la elección de Piñera también por un cierto desencantamiento respecto de la Concertación, ¿no? Porque hubiera una opción por su presidencia.
Si
entonces, en ese sentido, yo no encuentro
eso te lo
mal
concedo,
resultado.
Incluso más. Es muy probable que la figura política mejor rankeada después de Piñera, digamos que tiene el 51, no sé, tenga... El 15, el 14.
Claro, que haya una brecha
haya
grande.
Haya una brecha entre él y todo el resto muy muy grande. Pero así todo, creo que un tema...
A lo mejor está...
Queda para hablar.
Tú estás advirtiendo de que no van a haber presidentes populares. A ver, si parte en 51, es difícil pensar que va a subir mucho más,
difícil.
¿No? Porque cuando tú recordabas su primer gobierno, él tiene un pic con los mineros, que es un acto inédito.
No,
inédito en la historia del mundo.
Sí.
O sea, encontrar esos mineros era fuera de toda lógica. ¿no es cierto? Y después se desploma con Bielsa.
Claro. Que no tiene que ver con el proyecto de gobierno tampoco.
Ah, mira qué bien, ¿te fijas? O sea, fíjate que él alcanza su pico, una cuestión de los mineros, que pudo ser o no, ¿no? Pierde su aura con Bielsa, fíjate. Empieza ya como que porque uh-huh. Entonces uno dice,
caída libre.
Si me tengo que dedicar a esto.
Y después viene el movimiento estudiantil, las marchas.
Sí, y te voy a decir más, la presidenta Bachelet al parecer tiene su gran caída con Cabal, ¿no?
Sí.
Bueno, tampoco está en su programa de gobierno Cabal. Podría decir, bueno, para la familia está bien, pero no, yo no creo que la presidenta haya estado metida en eso, nunca había evidencia. Por lo tanto, era un hecho externo también lo que movía esta popularidad.
No deriva la adhesión
de sus acciones.
No deriva de sus acciones y de sus políticas, entonces, que es muy perturbador.
Además, yo tengo otra decir de que antes se decía, no, es que tú tienes que tener un nivel de popularidad para que te respeten en el Parlamento. Bueno, con el Parlamento nadie tiene popularidad. Nadie, en el fondo. Yo creo que esto ya salió de la ecuación de las negociaciones políticas.
No me quiero ir de tesis política, y menos todavía de una tesis que le compita a la de Andrés, digamos. Que la de Andrés me parece... No, como tesis se para, digamos. Es una... Más que una tesis, sólida. Es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis de trabajo. Bueno, no me quiero ir, pero estoy... quiero ir a otra cosa. Quiero ir al momento en que la política chilena volvió, o sea, dejó de comportarse previsiblemente. Y yo creo que la política chilena deja de comportarse previsiblemente, sobre todo en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando se independiza completamente las expectativas políticas de las expectativas económicas. En ese momento se disocia. Antes siempre decía que a un presidente... A ver, si un presidente... le va bien, da altos reajustes, termina con superávit fiscal y con una tasa de crecimiento importante, digamos, le va a ir bien políticamente. Piñera cumplió más o menos ese estándar, tuvo más o menos ese récord y le fue pésimo. Se independizó. Se disoció.
Bueno, ahí es
no
donde...
es una teoría, no es una teoría.
Pero es extraño.
Es extraño.
Porque donde... antes hacían curvas de crecimiento económico y popularidad.
Exacto.
Y entonces uno decía, esto es más fácil que el agua.
Claro.
Y de repente, como bien tú dices, la Piñera tuvo un buen crecimiento económico comparado con... Y la popularidad se fue al suelo.
Bueno, y ahí es donde entran personas como... pensando Felipe Bulnes, que atribuyen esto a la
al
falta
relato.
De relato. Que
nada más aburrido que el relato, como diría Piñera.
Pero es que a mí es un enredo.
Se juntaron de nuevo las hebras, porque tuvo mal desempeño económico y mal desempeño político.
¿A ti te parece un enredo lo del relato?
A mí me parece que hay como un malentendido de base, creo yo, uh-huh. Porque se confunde esta idea del relato con la idea del propósito, que yo encuentro que son cosas distintas.
A ver, eso me interesa.
No, porque yo pienso que es verdad que es necesario y que uno espera de un gobierno, de una administración, un cierto propósito, ¿no? Del cual derivan las políticas y las acciones. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué idea tenemos del país? Y las políticas y las acciones se subordinan a ese objetivo. Y yo entiendo que tiene que haber un propósito y que tiene que ser declarado ese propósito, ¿no? Y que está en aspiración.
Es más noble el propósito que el relato.
Absolutamente.
Porque el relato es el empaquetamiento.
Sí. Entonces, y muchas veces en quienes hablan del relato aparece esta idea como de que faltaron comunicaciones. Y lo que se entiende en ese contexto como comunicaciones...
un buen dramaturgo, digamos, que
unos señores que vienen aquí y le dan un empaquetamiento bonito a esto que vamos a hacer de todos modos, pero que nadie sabe mucho por qué y para qué, de cuál es su sentido, ¿no? Entonces hay una impostura en esta noción del relato que no me gusta.
Es muy publicitario, pero ya que lo mencionaste, me pareció que Felipe Bula en su entrevista el domingo hablaba de propósito sin decirlo.
Sí,
¿no?
mezcla un poco las dos cosas.
Dice, ¿cuál es el pro? ¿Para qué estamos acá?
Elena, exactamente. ¿Y a ti te parece que este gobierno tiene propósito? Hablando en serio. ¿No?
Yo lo que yo esperaría que ese propósito fuera más explícito. Exacto. Yo creo que ha sido implícito. Yo he visto más bien un conjunto conjunto de propuestas, de políticas y de acciones, pero no una... una manifestación de un
una carta de navegación.
Una carta de navegación.
¿Para dónde vamos?
No, yo lo entendería, por ejemplo, el presidente Piñera siempre habla de un propósito económico, que el país crezca, que haya empleo, que sea, pero no tiene un concepto de sociedad. Decía, yo quiero un país donde la gente, sea libre para elegir, ¿no es cierto? Pueda optar a diferentes... Pero tú tienes mucha razón de que la relato está muy desprestigiada. Y está desprestigiada porque el relato es como el eslogan, el jingle. Es como un paquete esta cuestión. Y muchas veces se reían los senadores en sus campañas. Es malo tu relato, es bueno tu relato.
Claro,
pero en el fondo, diría que jugar, Eliana nos enseñó la palabra. Es bonita la palabra propósito.
Propósito.
Bonito. Porque imagínate que te dijeran a ti cuál es el propósito de tu vida. No te preguntan cuál es el relato de tu vida. El relato te lo puedo contar al tiro. El propósito no lo conozco.
No, y hay, en el mundo empresarial, por ejemplo, hay empresas que trabajan mucho en la búsqueda de este propósito.
No sé si son iguales o ya.
No, probablemente,
claro
que no.
Probablemente es distinto el propósito que el relato.
Distinto.
No, yo te diría, tú dime tu propósito y yo te entrego un relato. Pero primero, ¿cuál es tu propósito? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu misión? Después construyamos el... Mira, cuando tú haces una campaña publicitaria, llegan los publicistas y los primeros te preguntan ya. ¿Pero qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el propósito de esta universidad? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el sistema de educación que quieren poner en sus alumnos? ¿Qué tipo de profesional quiere formar? ¿No es cierto? Eso los jesuitas lo hacen muy bien, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el qué sujeto quiere?
Algo que hagan bien.
Una vez
estalla.
Una vez conocido eso, el tipo te dice, okay, yo te voy a inventar un relato. El relato es la forma más fácil de comunicar lo que tú quieres, la que suena más bonita, la que vende, no sé.
Y yo creo que
una universidad de líderes.
Relato. Claro, yo creo que las personas además también esperan propósitos y esperan conocer esos propósitos. Y cuando eso no es explícito, sospechan, ¿no? De alguna manera.
Es cierto que el relato tiene algo de empaquetadura, tiene algo de empaquetamiento. Y a mí me gusta mucho el género literario de las memorias. Y en las memorias, siempre el memorialista, el autor de las memorias, lo que te hace es hacerte en torno a su vida un relato. Y un relato bastante coherente, precisamente porque probablemente oculta episodios de su vida, partes de su vida, que no caben dentro de ese relato. Entonces, lo que manda es el relato, ¿no? Lo que manda no es la vida, porque la vida como vida, perdónenme, no tiene mucho relato. No estamos en un cuento, digamos,
donde todo
perfecto,
conduce hacia un cierto sentido.
No hace mucho sentido.
No.
Estamos llenos de...
Es confuso el relato, si es que hay relato, ¿no?
Sí, pues claro. Muy confuso.
Y probablemente, como tú dices, las memorias buscan eso.
Buscan
asignarle
eso.
Un sentido a la propia vida.
Y normalmente se prefiere, digamos, entre un sentido no heroico y un heroico, se prefiere heroico, se prefiere uno... El memorialista queda bien, digamos.
Claro.
Es como esos discursos de funeral, ¿no es cierto? En que la gente trata de ordenar la vida de las personas en torno a tres ejes. No sé si es verdad, porque te dice ¿cómo definiría a la persona? Y una persona, y tú la defines en tres, obviamente toda buena, un poco heroica, pero nada retrata al señor que está ahí o a la señora, porque todo es mucho bueno y ahí. Hubo años en que nada de esto se cumplió.
Claro, es todo más caótico.
A lo mejor hay partes de su vida que están interpretadas ahí, pero no todas.
Yo cuando me muera quisiera que hicieran un buen relato.
Y a lo mejor no las más importantes.
Te lo advierto, doctor Soto.
¿Nos quieres declarar un propósito de antemano?
Haz un relato bueno.
Yo me temo que yo no voy a estar para tu relato.
Entonces yo voy a hacer uno tuyo bueno, Héctor. Lo voy a hacer aquí al aire. Al aire voy a decir, Héctor fue siempre coherente, consistente, tenía grandes propósitos. Después me los podrías contar. Ahora, yendo al tema de la Liana. Yo creo que de verdad la derecha no tiene un gran propósito. No lo ha elaborado bien. Hay algunos intelectuales de derecha que sí lo tienen, pero se ha gobernado un poquito, Me parece que Bachelet tenía un gran propósito, fíjate. Equivocado probablemente, ¿no?
Sin duda, que tenía, pero tenía un gran propósito.
Equivocado para mí.
Yo creo que los gobernantes de derecha que tienen relatos son los gobernantes de derecha que se hacen cargo de sus países en medio de una tremenda crisis. Y por eso siempre se dice que Margaret Thatcher tuvo relato después de heredar la Inglaterra del laborismo. Y tuvo un gran relato también el presidente Reagan en Estados Unidos después de heredar la América de Carter, humillada, herida, golpeada.
Estás haciendo grandes tesis hoy día.
No, porque un tema que lo había, o sea, es que alguna vez creo que escribí sobre ese tema. En los gobernantes de derecha, yo al menos no conozco, o sea, son planes, son programas de salvación, son programas de salvación.
Ah, tú dices cuando se enfrentan a esta crisis, hay una
claro, son un poquito redentores.
Épica.
Sí. De Gaulle en Francia, por favor.
Claro, ¿no? pero tú dices dentro de la estabilidad y es más complejo.
Venían de situaciones muy complejas, pero en determinado momento cuando las cosas se estabilizan, esa figura comienzan a molestar en el escenario. De Gaulle, bueno, tiene que irse. Reagan, bueno, ya cumplió sus dos periodos. Y Margaret Thatcher, bueno, la sacan a patadas, digamos, al final de... Porque no la quería nadie, ya no la quería ni siquiera el Partido Conservador.
Ya estamos terminando, pero me acuerdo esa frase de Reagan que dijo: Estados Unidos ha regresado.
A regresar. Bueno, es como hacer América grande de nuevo.
Claro.
Probablemente cuando se es un actor internacional, eso es más fácil, pero entre comillas.
Decir, Chile ha regresado.
Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones para optimizar tu tiempo. Tenemos que agradecer la participación en el programa de Andrés Benítez y Eliana Rosas. Por la atención dispensada, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, gracias.